Las 6:11, hora menos en Canarias. Y mira, a esta hora de la tarde te voy a hablar de una profesión casi, casi desaparecida, pero muy necesaria. Ahí va una pista. ¿Sabrías decirme qué es esto? Hombre, dices, no sé, podrían ser muchas cosas. Pero, hombre, si tienes determinada edad, sobre todo, yo creo que suena a lo que es, a una cinta de película de las de antes. A cine en blanco y negro, antiguo, de esos que dependían del proyeccionista para que todo saliera bien, ¿no? En aquellos tiempos donde su figura era absolutamente imprescindible en el cine. Aunque nuestro siguiente protagonista, Nacho, hay que decir que lo sigue siendo a día de hoy. Él es proyeccionista del cine Doré, uno de los pocos lugares donde todavía se conserva esta profesión. El estudio estudió cine, pero luego se desencantó pronto y bueno, pues es lo que pasa a veces, ¿no? Tú vas con mucha ilusión a unos estudios, a una profesión, pero a veces pasan cosas, ¿no? Y es que lo que realmente se imaginaba de este mundo de alfombras rojas, pues estaba muy lejos de la realidad. Del cine pasó a magisterio y casi de casualidad y a través de unos compañeros comenzó a trabajar los fines de semana como acomodador. Al poco tiempo le propusieron ser proyeccionista en los cines de Méndez Álvaro, donde pasó 12 años y tras un parón por el auge de lo digital, una llamada de teléfono le llevó hasta el cine Doré, donde ahora se encarga de revisar todo el material para que por la tarde, antes de proyectarse en la gran pantalla, todo esté perfecto. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, a ver, esta es buena historia sobre todo para los cinéfilos. Sí. ¿Qué es lo que te ha llamado a ti la atención?
Bueno, hablamos de una profesión que está ya en peligro de extinción, ¿eh? Y Nacho es uno de los pocos que quedan dedicándose a ella. Y es pues interesante hablar de un trabajo fundamental en el cine, ¿eh? Que es verificar que todas las películas reúnan los mínimos de calidad para poder emitirse, que tengan los subtítulos correctos, que las marcas estén bien colocadas. Vamos, que uno cuando se sienta pueda disfrutar de la película olvidándose de todo lo demás y con una calidad excelente.
Bueno, Nacho Estrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas películas has proyectado a lo largo de tu vida? ¿Las cuentas?
No, la verdad que no las cuento. Lo que pasa que desde que estoy en el Doré, sí que me fijo más en aquellas que pasé en mi primera época en Méndez Álvaro, ¿no? Que te suena pues gracioso.
¿Cómo que te fijas más en las que pasaste al principio? Cuenta, no lo entiendo, explícame.
Ah, vale, te comento. Pues porque yo estuve proyeccionista entre el 2001 y el 2012, coincidió que pasé alguna que otra película que era mismo. He pasado en el Doré en algún ciclo, por ejemplo, de Manuel Gutiérrez Aragón, o ahora mismo en un propio que vamos a hacer, la de Tony Leblanc, con Santiago Segura. Entonces, bueno, pues me ha venido una copia que en su día yo ya había preparado, aunque no fuera la misma, claro, pues ya sabes que las copias se lanzan como 300, 400, pero sí que es una película que ya hubiese conocido, sí que ya había pasado por mis manos.
Oye, creo que convendría explicar, porque bueno, pues no todo el mundo conoce el cine Doré. En Madrid es un cine, bueno, pues conocidísimo, sobre todo para los cinéfilos, pero convendría explicar para que nos hagamos, para que todo el mundo tenga la idea de qué es exactamente y lo que significa el cine Doré, Nacho.
Bueno, pues el cine Doré es el cine que pertenece a la Filmoteca Española, que como bien sabéis es una división del Ministerio de Cultura. Ahí proyectamos una programación muy relacionada o muy cultural, donde indudablemente también tiramos mucho de nuestro propio patrimonio, que tenemos alrededor de unos 40.000 títulos en nuestro patrimonio. Entonces, bueno, ahí damos cabida a nuestra propia, digamos, nuestro propio material y material que conseguimos de otras filmotecas o de colecciones privadas.
Ya.
Y esto es por haceros un poco. Dime.
Sí.
Sigue tú, perdona.
Bueno, pues por haceros un poco, ¿no?, la idea, ¿no? Esta semana estamos, estos días, ¿no?, esto que estamos proyectando, empezamos con el ciclo del centenario Tony Leblanc, ¿vale? O esta noche, esta tarde-noche proyectamos Los Tramposos, que viene Santiago Segura a proyectarla, pero paralelamente en la sala 2 continuamos con el ciclo de Zulansky, ¿no? Director, creo que es ruso, si mal no recuerdo. Y bueno, por eso os digo, ¿no?, que tenemos una programación para todos los gustos y todos los colores.
Pero y te iba a preguntar que si esos 40.000 títulos que además tenéis vosotros en depósito, digamos, ahí en la Filmoteca Nacional y que son proyectados en estos ciclos, por ejemplo, ¿no?, que organizáis en el Cine Doré, ¿todos son en este tipo de película analógica, por decirlo así?
No, analógico ahora mismo no sé decirte el número aproximado, pero ya tenemos bueno, pues lo que llamamos el DCP, ¿no?, que es la proyección digital, y luego seguimos teniendo materiales como VHS, ¿vale?, y Betacam digital, Betacam normal, sin ser digital, SP. Que es como, bueno, pues vulgarmente son cintas que utilizaban en televisión, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente, en breve, vamos a tener un fin del ciclo del centenario que tuvimos de Fernando Fernán Gómez, y vamos a proyectar pues una serie que se llama Del dicho al hecho, y esos son Betacam de Televisión Española que nos hace, bueno, que tenemos allí en depósito cedidos por ellos.
Oye, antes hablábamos de que es una profesión, bueno, pues que acabará extinguiéndose, ¿no? Lo digital acabará con esta profesión de proyeccionista. Hombre, tú dices que siempre quedará alguno, ¿no? Siempre tiene que quedar alguno, eso también es verdad.
Pues mira, Javi, te pongo un ejemplo recientemente. Fui a ver El hombre del norte, esta película que está, bueno, ahora en cartelera, y casualmente este señor ha rodado en un formato muy raro, un formato que no llega a ser el scope, que es el que conocéis, que ocupa toda la pantalla, bueno, dependiendo también la pantalla que tenga cada cine. Y bueno, la película en muchos cines se está proyectando mal. ¿Por qué? Porque no hay proyeccionista.
Anda.
¿Vale? Entonces la película queda como si estuviera en un marco, y la película no tendría que quedar en un marco, tendría que quedarse un propio formato para ella, ¿no? Y no se está haciendo, pues, por efectivamente esto que acabas de decir tú, ¿no? Ya no existe la figura del proyeccionista ni de la gente que se preocupe por la proyección. Ya el mismo persona que te vende la entrada o que te vende las palomitas es la que se encarga de, vulgarmente, como dicen ahora, de darle al play. Y bueno, pues chequean que se ve, como digo yo, ¿no? Como decía un compañero mayor que tenía allí en Mendezábal, se mueven los muñecos, ¿no?
Y
se
mueven
los muñecos y se oyen y ya está,
y ya está.
¿No? Todo vale.
Claro, o sea,
y
que
es lo triste
que entonces,
que
Nacho,
a día de hoy, bueno, pues,
lo que tú nos estás contando, que un proyeccionista no es solamente el que trabaja con las bobinas aquellas gigantes de la película de toda la vida, la que había que revelar, la que había que cambiar la bobina en aquellas máquinas gigantescas, sino que un proyeccionista estás ahí para proyectar correctamente con toda con todo lujo de detalles para que la película luzca de la mejor manera posible, esté en el formato que esté, ¿no? ¿Quieres decir que tu profesión podría tener esa salida, ¿no?, o por lo menos cuidar este tipo de cosas?
Correcto. Te cuento un poco por encima. Es verdad que cuando éramos nosotros, como bien habéis dicho, eran bobinas. Para las bobinas se tenía que tener muchísimo más cuidado. Necesitabas mínimo un operador o dos operadores por cada dos o tres cabinas. Y bueno, ahora es verdad que todo eso se puede reducir, pero es que una cosa es reducirlo y otra cosa es que la figura haya desaparecido, pues bueno, porque los empresarios de la exhibición se piensen que esa persona no hace falta. Y bueno, yo pienso que lo que dije en el artículo del Mundo, que quizá 8, como éramos en la cabina de Méndez Álvaro en los tiempos del auge del 35, a lo mejor no hacen falta las 8 personas, pero sí que hacen falta por lo menos 2, ¿no?, para cubrir los dos turnos de mañana y tarde, ¿no?, que actualmente tienen muchos cines, que no sé si muchos cines de la Comunidad de Madrid sabéis que también tienen ya matinales. Empiezan a dar proyecciones a las 12 de la mañana y no terminan hasta las 12 de la noche. Entonces, bueno, una persona sola no puede abarcarlo, pues por lo menos 2, ¿no? Pero bueno, ahí ya no me meto. Con que tengan una persona que se encargue de la proyección, esté en lo más adecuado posible a que el espectador la pueda ver, como es la visión del director, me parece que ya es un avance. Pero bueno, quizá estoy poniéndome una parte muy negra, ¿no? Hay que hablar un poco de cosas más alegres, ¿no?
Mira, exactamente. No negro, pero vamos a ver, tu profesión, estarás conmigo, Nacho, está como la proyección de proyección, o sea, la profesión de proyeccionista está tiene cierto romanticismo alrededor. Yo creo que gracias también al propio cine. Pero yo le veo una parte, me tienes que corregir tú, una parte negativa. Es decir, como la película te guste, fenomenal. Ahora, como la película es un tostón y tengas que verla infinidad de veces, tiene que ser lo peor del mundo.
Mira, Javi, recientemente me ocurrió con una película, pero es que lo peor de todo que llevas es que muchas veces yo el material, cuando viene de fuera, a mí no me vienen los subtítulos. Los subtítulos luego los pone otra empresa, ¿vale? A través de otro proyector. Entonces yo me tengo que ver la película sin subtítulos. Y bueno, inglés todavía lo controlamos, pero cuando es un tema asiático, ya te digo que se te hace bola.
O ruso, como ahora tenéis el...
Sí. Y ruso. Bueno, lo bueno que tenemos de Zulavsky es que salvo una o dos, el resto está viniendo en restauraciones en 4K. Entonces, bueno, pues nos está viendo todo en digital. Y el digital, pues lo que te digo, vas a 4 o 5 momentos y conoces la película, lo chequeas, o por en general pues ves un par de minutos. Pero el 35, cuando es 35, tienes que ver todas las bobinas para más o menos pues lo que he hablado muchas veces, ¿no? Para dar un ok. Que es yeah. Decir que, bueno, pues hay veces que lo que os digo, ¿no? No hay otro material en el mundo. La copia ha costado muchísimo traerla, entonces, bueno, pues hacemos tripas corazón y a lo mejor se ponen una copia que no reúne todos los requisitos e intentamos siempre avisar, porque es verdad, y bueno, pues es lo que os digo, ¿no? Que muchas veces has visto, bueno, lo bueno que tenemos, pues por ejemplo, mira esto que es un ejemplo reciente, ¿no? De Los Tramposos, íbamos a poner una copia restaurada digital, pero la copia para mí no reunía los requisitos para que encima viniera Santiago Segura, como viene esta tarde a presentarla. Así que indudablemente pedí el 35. El 35 tiene unos defectos de sonido prácticamente inapreciables para el gran público, pero claro, ver un 35 con la presentación de Santiago Segura para mí luce muchísimo más que un archivo digital. De esos que bueno, que se han pasado tanto con la restauración, que parece Tony Lidán parece un muñeco de pizza. Sí, esto ocurre muchas veces.
Sí, tiene razón.
No voy a hablar de qué empresa se dedica
vale, sí,
a
o colorea, porque... ¿no?
Claro. En fin. Ahora tú imagínate una situación, Pilar, imagínate una situación, porque todo esto estamos viendo, claro, estamos hablando de cine de Tony Leblanc, pero tú imagínate, Pilar, que tienes que revisar una película tú solo en un cine, en una pantalla, y es una película de terror asiático. Ahora estábamos hablando de terror asiático. Estás tú solo en el cine. Estás tú solo viendo una película de terror. Eso tiene que ser lo peor del mundo, Nacho.
Hombre, bueno, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando trabajábamos en Méndez Álvaro teníamos que revisar también los 35 y pusimos una noche de Rim, la versión ya. Americana.
Sí.
Con los compañeros, bueno, yo tenía una máxima que, bueno, pues era que, bueno, me trajo algún que otro problema, pero yo era que si ponía la película me da igual ponerla para mí que para los compañeros que se habían quedado hasta el último momento trabajando, ¿no? Pero creo que era una recompensa. Y así los compañeros venían más a gusto a trabajar. Entonces nunca se me había viendo de Rin que un compañero me dijo, Nacho, ¿no te importa dar un poquito de luz? Que es que lo estoy pasando mal. Me hizo muchísimas gracias.
No me extraña. Bueno, y entonces, si vamos a las de 35 milímetros, ¿no? Que es de lo que me estabas hablando, que son las, es decir, las tradicionales, ¿no? Las que van todavía en bobinas, ¿no? Y que hay que cambiarlas.
Correcto.
Del proyector. Vale.
Correcto.
¿Qué proceso lleva eso? Es decir, ¿a ti te llega una de esas películas o las sacas de la filmoteca y qué tienes que hacer?
Pues lo primero tengo que mirar más o menos, tengo que prepararla para la proyección, ¿vale? Prepararla para proyecciones, hacerles unas marcas para que cuando se cambie de rollo, ¿vale? El espectador no note que se ha cambiado de rollo, ¿vale? Entonces muchas vienen, a lo mejor son películas modernas o películas restauradas, ya vienen con esas marcas hechas, pero si no vienen las tienes que hacer. Al mismo tiempo que preparas esas marcas, pues ya más o menos le das un repaso a la película. Si ves
escucha,
una película...
para un momento, ay, ¿qué marca es?
Sí, no,
porque tú
no
que haces un dibujito,
tampoco.
Haces una señal sí, en el margen izquierdo de la película, ¿qué tipo de marca es?
Correcto, hay una película que se llama El Club de la Lucha, que os lo explica
sí.
Muy...
Sí, sí.
Si la conocéis os lo explica muy bien, pero bueno, esas marcas normalmente suelen venir en películas muy modernas, con películas muy antiguas, muy restauradas. Pero son películas medias, los tienes que hacer tú. Tú lo que haces con un lápiz de cera, ¿vale? Pues lo marcas. Haces dos marcas, una digamos que es para arrancar el motor y otra para hacer el cambio. Eso se hace a unas distancias para que, bueno, pues para que los dos proyectores estén sincronizados.
Claro.
Y el espectador, cuando se cambie de uno a otro, no note un cambio.
Yo fíjate, estoy pensando, Javi, que esto debe ser algo parecido a lo que hacíamos antes con los vinilos, que era abocarlos para que entrara la canción justo
claro.
Sin llorar. Bueno, pues una cosa parecido, ¿no? Diferente, que no tiene nada que ver, pero algo así, ¿eh? No, me da a mí,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Me da a mí. Sí, sí,
que
o sea,
tengamos que explicar
parece.
Esto
bueno,
a estas alturas,
sé.
¿Verdad?
¿Es? Ay, madre.
Pero es verdad, no, es verdad.
Muchas veces ocurre que a lo mejor me pongo a hablar y no me doy cuenta también de que, bueno, pues que hay cosas que no explicamos.
Bueno, pues para eso preguntamos
bueno,
y ya está. De eso se trata.
Después de hacer esas marcas, ya mientras rebobinamos el rollo, ya echamos un primer vistazo para ver cómo está el material. Obviamente, si hay material que tiene muchos empalmes, son empalmes muy antiguos, inmediatamente ya lo devuelvo yo al Centro de Conservación y Restauración para que ellos mismos cambien los empalmes. Porque yo tengo una empalmadora, digamos que tengo los recursos básicos por si la película parte, pero no tengo, digamos, para sanear, no tengo todo lo que sí que tenemos ahí en Pozuelo, el Centro de Conservación de la Instalación, que se llama CCR, vulgarmente hablando, o el acrónimo, y ahí pues los cambian con guantes, los cambian tranquilamente, en fin.
Cuando hablamos de empalmes estamos hablando de un rollo de cinta, como la magnetofónica, que se corta y se pega, pues como con celo, ¿no?
Correcto. Antiguamente estamos hablando de que, bueno, hay películas que me vienen de los años 50 que no se han tocado.
Sí, bueno.
Entonces, esos empalmes vienen con el celo de los años 50, que no es el mismo celo que se empezó a difundir, por decirlo así, a partir de los años 90, que era un celo especial como de cristal. Bueno, lo llaman cristal, pero realmente es un celo que aguanta muchísimo más el tirón que pueda darle la máquina o la arrodilladora. Entonces, bueno, cambiar sus empalmes, pues hay que hacerlo, hay que sanarlo de vez en cuando.
Yo te digo una cosa, bueno, Nacho, pues eso... por todo lo que nos estás contando, esta profesión tuya, que no sé si está destinada, como decíamos, a extinguirse o no, pero lo que ha pasado a ser ya es una profesión artística. O sea, es que esto ya es un arte, lo que realmente haces tú y pocos como tú que todavía sois proyeccionistas. Por cierto, cuéntanos, que se nos acaba el tiempo y te quería preguntar por una anécdota que tienes con Almodóvar.
Sí, bueno, yo a los pocos meses de subir a la cabina en Méndez Álvaro vino Almodóvar con, creo que fue Hablé con ella, porque tuvimos los pases de prensa de Hablé con ella, y, pero sí, fue Hablé con ella que fue primero. Hablé con ella y él vino y dijo que no veía los colores, porque sabéis que, bueno, los proyectores van con unas lámparas de xenón, que, bueno, pues conforme van pasando las horas, esas lámparas se van oscureciendo, ¿vale? Se van conduciendo y van perdiendo sus propiedades. Entonces, una lámpara que tiene 100 horas no tiene la misma calidad que una lámpara que tiene 0 horas, por decirlo así. Entonces, él llegó a la prueba de proyección y dijo que no veía los colores como los quería. Nosotros vimos que la lámpara no tendría aproximadamente... Normalmente estas lámparas tienen una vida útil de entre 1.000 y 1.200, 1.300 horas. Nosotros vimos que la lámpara ya tenía unas 500 horas, entonces no podíamos autorizar el cambio de lámpara solo porque Almodóvar lo pidiera. Entonces llegó Almodóvar y dijo: no os preocupéis, que yo os traigo la lámpara, me la montáis y luego me la desmontáis. Entonces se montó la lámpara para la proyección del pase de prensa, se dejó para un pase que hizo nocturno, que no recuerdo si fue la Premier General o un pase para amigos, y luego se desmontó después de la proyección y se le volvió.
Anda, fíjate, curioso.
Sí,
¿eh?
Sí, y ahí es cuando yo, bueno, él dijo, aparte, bueno, él nos dijo que ahí efectivamente que el operador es el que tiene también la última palabra sobre la proyección, porque él es el que decide si la película sale enfocada o no sale enfocada.
Totalmente. Ya eso puede hacer el
eso es verdad, totalmente.
Claro, ya puede hacer el director el mejor trabajo del mundo, que como se proyecta mal una película, pues es un desastre.
Bueno, pues es una profesión de verdad interesantísima la tuya, Nacho, que tiene muchas más posibilidades, no solamente la de las bobinas, como estamos viendo, la necesidad de que haya un proyeccionista ahí, como estás contando, y bueno, pues ojalá continúe y sigas teniendo mucho trabajo, aunque veo que tú ya estás con otras cosas y tienes incluso un guión ahí guardado en un cajón que quieres rodar próximamente. Bueno, pues mucha suerte, ¿eh, Nacho?
Muchísimas gracias, chicos, por esa tarde tan agradable.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Nacho.
Es que es verdad, estamos hablando de cosas que, a ver, a otro nivel, pero cuando hablabas de empalmar, por ejemplo, la película, ¿te acuerdas los Revox?
Claro,
que conocimos
claro,
nosotros que en la radio, todavía en la radio,
así, claro.
Y también se cortaba y se pegaba.
Totalmente, y con una rapidez cinta. Que lo hacíamos, Pilar.
Bueno, vamos, no, bueno, lo hacían algunos. Yo no sé tú, yo lo hacía, lo hice alguna vez todavía, pero en fin, de aquella manera. Sí. Qué cosas. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar, un beso.
Un abrazo.